Cita hoy está con nosotros el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Gustavo Villegas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por darse una vueltita por la radio. ¿Cómo le va, Gustavo?
Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? No, bueno, muy contento por la invitación.
Bueno, es la idea que nos visiten, que sientan que esta radio, decimos, es la radio de todos, también estén los funcionarios, nuestros representantes en los distintos cuerpos colegiados, como lo es la legislatura provincial, porque está bueno saber qué están haciendo quienes nos representan y es la idea un poco de esta invitación. Es un diputado joven, pero con mucha trayectoria en la política, viene del sur de nuestra provincia, es General Alvear, ese departamento tan lindo para quienes hemos tenido la posibilidad de conocerlo. Yo lo conocí relativamente hace poco tiempo. La verdad que me ha sorprendido por la calidez de su gente y por los paisajes que uno puede tener acceso cuando recorre el departamento. Un departamento que por ahí no es de los más turísticos, pero que tiene sus bellezas y las posibilidades para quienes lo conocen de pasar un buen momento, ¿no?
Claro, la verdad que sí. Bueno, General Alvear está estratégicamente ubicado en el sur de la provincia, con el límite con la provincia de San Luis y el límite con la provincia de La Pampa. Así que es la puerta de ingreso que tenemos los mendocinos hacia el sureste. Y aprovecho la oportunidad porque todos los años en el mes de mayo, en el departamento de General Alvear, se realiza la Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas, ¿no?
Estamos a días,
del 10 al 15 en esta oportunidad. Es una fiesta hermosa con una exposición artesanal y comercial muy buena, con unas charlas técnicas, en este caso especialistas en el tema de la sistematización del riego, en todo lo que es el clúster ganadero. Nosotros tenemos en General Alvear el 60% de la ganadería que se produce en la provincia de Mendoza, y es un elemento fundamental en nuestra fiesta, donde hay grandes invitados. Creo que está Estelares, no estoy muy preocupado por los espectáculos, pero creo que está Estelares y los Nocheros, creo que como número.
Claro, quizás a los más chicos les interesa el espectáculo. Nosotros vamos por lo que significa dentro del ofrecimiento gastronómico, ¿no?
Sin lugar a dudas.
La fiesta de la ganadería.
El día sábado al mediodía es el almuerzo oficial, donde se hacen costillares para casi 3.000 personas.
Qué rico.
Costillares al ensartador, esa foto que recorre el mundo.
Costillares
al lado del fuego.
Uno pegado a otro. Bueno, le recordamos a la gente que pueden llamarnos, dejar su mensaje grabado, también escribirnos al número de WhatsApp, nene.
Así es, 261-577-3447.
Bueno, además recuerden que tenemos el Facebook de la radio, Radio Nacional Mendoza, de Panorama Federal, y además ahora estamos en Instagram, así que allí nos pueden también dejar su mensajito. Hay ya una persona que llamó y dice, bueno, ¿cuáles son los proyectos en los que trabaja el diputado para el departamento al que pertenece? Si hay alguno en especial así que esté trabajando en la legislatura o que haya presentado.
Bueno, hace muy pocos aprobamos el proyecto para la instalación de juzgado de fragancias, no solo de General Alvear, sino también del sur de la provincia, porque recordemos que en el sur de la provincia nosotros tenemos otro código. Distinto,
está dividido,
claro. Tenemos el código viejo del procesal penal. Y bueno, hemos logrado la aprobación de ese juzgado, que va a agilizar mucho el trámite de las causas pendientes en el sur del departamento. Recordemos que estos casos son donde se encuentra el delincuente en infraganti, se encuentra en el momento de estar cometiendo el ilícito, el hecho, y lo que permite realizar un juicio que es verdaderamente corto, donde en 30 días debe estar resuelto, ¿no? Y eso hace que, bueno, terminemos un poco con el tema de la reiterancia, este proyecto, más la nueva instalación del código que se espera para julio.
Ya ha sido anunciado que va a estar unificado, ¿no?
Estamos en este tiempo con el proceso de los concursos de los ayudantes de fiscales, y esto más la prisión preventiva creemos que va a tener un efecto paliativo a este reclamo permanente de la gente en cuanto a que los delincuentes demoran menos tiempo en salir que el trámite administrativo que realiza la policía. Uno lo ve extremadamente simple, o lo puede expresar extremadamente simple, pero lamentablemente es extremadamente complejo poder cambiarlo o poder modificarlo, ¿no?
Claro. Bueno, el lunes pasado se hizo la Asamblea Legislativa, que es la apertura de las sesiones ordinarias, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, pero la legislatura viene trabajando desde los primeros días del año. Allí, en el discurso del gobernador, se habló del ítem aula. Él habló que era un elemento que lo calificó de exitoso y que ha sido señero a nivel nacional. Hay otras jurisdicciones, otras provincias que lo están analizando para aplicarlo. De hecho, la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha hablado de este ítem aplicado a los docentes. Las voces en contra salieron a decir que habría que aplicar este ítem en otros sectores, por ejemplo, en la misma legislatura. Y allí se produce esta discusión acerca del trabajo de los legisladores, ¿no? Porque esta productividad, si es efectiva, muchas veces hay legisladores que presentan muchos proyectos que son de declaración. ¿Cuál es la opinión que le merece esto de la productividad y de la permanencia por ahí de los legisladores en su lugar de trabajo?
Yo creo que mientras más en cualquier parte del Estado uno se encuentre, porque el Estado tiene ventajas significativas con el empleo privado, ¿no? En este caso, los cargos nuestros, o los de los concejales, intendentes, son cargos electivos, hay que renovarlos frente a la gente, y es la gente la que termina decidiendo después de un tiempo si tu función estuvo bien, fue grato estar en ese lugar, fue productivo o no.
Claro.
Pero en general creo que el Estado tiene, por sobre los privados, siempre una ventaja, ¿no?
Sí.
Siempre total como es del Estado. No solo es que si puedo falto, sino que no le presto demasiado interés, porque existe siempre esta condición de que del Estado no me van a echar.
Claro.
Y cosa que si en un privado yo me hago el loco,
no, rápidamente terminas afuera, bueno, claro.
Entonces me parece que es parte de nuestra cultura tener que empezar a honrar este tipo de cosas, entender que el Estado somos todos, que el gasto que yo le puedo ocasionar al Estado es gasto que yo también termino pagando. Mm. Gasto como en forma de inversión. Acá, si nosotros tuviésemos un Estado lleno de personal, pero con unas altas prestaciones en cada una de las funciones del Estado, en salud, en seguridad, en educación, la verdad que bienvenido al Estado.
Claro.
Y si hay que endeudarse para generar estas altas prestaciones y que la gente verdaderamente se sienta bien y tenga las soluciones que necesita, no hay problema. Pero el inconveniente es que estamos haciendo eso, nos endeudamos, tenemos todo tipo de problemas y las prestaciones no están a la altura de lo que se merecen los ciudadanos de Mendoza.
El gobernador habló...
Perdóname, corto. Todos tienen que trabajar y producir. Uh-huh. En cuanto a la legislatura, no quiero escaparle a la pregunta de la productividad. Existen proyectos de declaración, proyectos de ley, ¿sí?, y proyectos de resolución en la legislatura. Las declaraciones tienen que ver con el interés de algún tipo de actividad, de algún tipo de persona, institución. Todos los que son los proyectos de resolución son los pedidos de informe a la justicia, a los distintos ministerios, a los entes descentralizados dentro de la provincia de Mendoza. Y los proyectos de ley a veces llevan mucho tiempo. No es fácil hacer una ley. Para que... verdaderamente sirva al conjunto de los mendocinos. Tiene que servir al conjunto general de los mendocinos.
Claro, tiene que legislar para todos.
Y no a lo particular. Claro. Y después de eso, el sistema de llevarlo, discutirlo, aprobarlo, hay que llevar los profesionales de la materia que incumben a esa ley, hay que discutirlo lo que más se pueda. ¿Y por qué hay que discutirlo? Porque siempre, cada vez que se va discutiendo algo con nuevos actores, siempre va generando una modificación. Y cada una de esas modificaciones va mejorando, sin lugar a duda, la propia ley. Uh-huh. Pero sin lugar a duda hay que trabajar, y la gente sabe bien quién es el que trabaja y quién no trabaja, ¿no?
Claro, y con respecto a eso le preguntaba, y en relación a su respuesta respecto a lo, quienes trabajan hoy en el Estado, esta propuesta que lleva adelante el gobierno provincial hoy, que es que lleguen por concurso los nuevos trabajadores estatales, además de achicar de alguna manera con estas medidas que se llevan adelante del retiro voluntario, de la jubilación anticipada. Allí en la legislatura, ¿cuál es la situación puntual respecto a la cantidad de trabajadores? Digo, si hacen falta más, si se encontraron con una legislatura sobredimensionada en cuanto a la cantidad de trabajadores.
Se encontró como todos los estamentos que tenía el Estado. Es muy necesario el tema de los concursos en cada una de las áreas para poder poner en igualdad de condiciones a todas aquellas personas que quieren entrar al Estado. Claro. Y lo vuelvo a enganchar con lo que decíamos en un principio, lo que yo manifestaba en un principio, sobre las ventajas que puede por ahí tener trabajar en el Estado, ¿no? Esto es fundamental. Pero creo que esto es una pelea para siempre, no es una situación que en algún momento lo vamos a lograr, y estoy convencido que lo podemos hacer, pero hay que, en forma permanente, que trabajar en ese sentido, ¿no?
Claro. Preguntan aquí cuál es, si tiene algún proyecto referido a la situación de la ganadería, principalmente en el sur provincial, y las potencialidades, las posibilidades que tiene para ese sector.
Bueno, en este momento estamos esperando el lanzamiento de la licitación del acueducto General Alvear Boven Canalejas. Este es un acueducto que va a llevar agua dulce para que los animales de la zona puedan consumirla, lo que hace considerablemente el aumento del rinde en los kilos que puede tomar el animal, hasta en un 40% más. Uh-huh. Este es un proyecto muy interesante de la comunidad toda de Alvear, que hace tiempo que viene reclamándolo, que a través del clúster ganadero ahora va a poder lograr con la Nación, que no es desde este gobierno, viene con anterioridad también, pero va a beneficiar muy fuerte a la zona de General Alvear. Uh-huh. Principalmente porque, bueno, las rentabilidades de los productos en cuanto al agro han caído bastantes, y las inclemencias climáticas de estos dos últimos años han sido verdaderamente severas. Entonces, la diversificación hacia lo ganadero, donde nosotros tenemos el espacio, tenemos el terreno y sabemos cómo hacerlo, va a ser altamente productivo para General Alvear.
Bueno, por supuesto, el tema de Portezuelo del Viento es tema de consulta permanente. El diputado Gustavo Villegas, con quien estamos charlando, se acercaba aquí a la radio y estamos hablando del papel de la legislatura, del trabajo que lleva adelante, pero este es un tema en el que siempre lo llamamos para consultar por justamente su preparación en el tema. Incluso ha escrito un libro, lleva muchos años hablando del tema, por eso queremos consultarle acerca de este nuevo llamado que ha hecho la justicia a nivel nacional, la Corte, para que se siente La Pampa y Mendoza, y saber si este puede llegar a ser el puntapié inicial para que llegue la solución tan esperada por tantos años, ¿no?, para este conflicto.
Bueno, esperemos que sí, que podamos llegar alguna vez a un punto de acuerdo con la provincia de La Pampa. Es difícil ponerse de acuerdo donde lo único que uno escucha en el diálogo de la otra parte es: ustedes nos robaron un río. Y la verdad que es una falacia. Nosotros nunca, los mendocinos, hicimos nada con intención de perjudicar a otra provincia, y menos a nuestros hermanos pampeanos. Uh-huh. Nosotros nos fuimos desarrollando en la base de nuestra cultura del trabajo, o mucho más allá. Nuestros primeros habitantes, los pehuenches o los puelches, ya con las invasiones incas, ya iba quedando esa cultura del aprovechamiento, de cultivar en las distintas terrazas naturales y el aprovechamiento de nuestros ríos, ¿sí? con un retorno, porque el excedente volvía al río. Era la verdad que una cultura bastante adelantada en eso, mientras la pampa se iba desarrollando en un plato ganadero en las mismas condiciones. Más allá que ellos fueron provincias recién en 1950, nosotros ya, por ejemplo, el general San Martín, perdón, tercer gobernador intendente de las provincias de Cuyo, ya había generado el Reglamento General de Aguas para la provincia de Mendoza, con la separación de las acequias que llevaban agua para beber y las acequias que eran para desecho. En estas condiciones, el 14 de junio la Corte Suprema nos vuelve a citar a los pampeanos y a los mendocinos con la intención de tener una audiencia de conciliación obligatoria, ¿no? En esta audiencia, donde Mendoza va a tratar de exponer todas sus posiciones, y quisiera darte una primicia, que la verdad que todavía no lo comunicamos, va a ser el primer medio, porque en este 14 de junio hay una particularidad, que es que se pueden presentar una figura denominada amicus curiae, que significa que son, claro, los amigos de la corte. Estos son particulares o entidades que, si bien no están directamente relacionados en el conflicto, pero por el tipo de conflicto, o viven en Mendoza o viven en La Pampa, son agricultores, representantes de distintas cámaras, municipios, puedan expresarle al tribunal cuáles son sus perjuicios, cuál es su punto de vista, en qué creen, ¿sí? Y esto es muy importante porque se humanizan los tribunales. Uh-huh. O sea, dejan de ser los tribunales un montón de expedientes de papel para pasar a escuchar a los actores reales de esta situación. Yo creo que la provincia de Mendoza va a poder demostrar y desterrar este mito de que somos una provincia rica en toda esta Argentina, que nosotros nos sobra el agua y nos sobran los productos y los vendemos muy bien. Me parece que eso va a ser un paso muy importante para la provincia de Mendoza. Y dentro de esto, la primicia que te hablaba es que la Universidad Nacional de Cuyo, en reuniones que hemos mantenido, estaría en condiciones de presentarse como amigos de la Corte apoyando a la provincia de Mendoza. Esto habla muy bien, muy, muy bien de nuestra Universidad Nacional, de nuestra querida Universidad Nacional, que debe seguir siendo así, pública, gratuita y laica, sin lugar a duda. Y además, con todo el bagaje técnico y el prestigio que tiene la universidad en todas sus áreas, poder apoyar a la provincia de Mendoza, esto es una muy buena noticia para aquellos que en el sur estamos. Porque,
claro, y además es una voz autorizada, ¿no?
Sin lugar a dudas, una voz autorizada, porque a nosotros nos cuesta mucho desde el sur, todas las distancias que han... Quedan lejos, si bien todos ustedes y todas estas cosas nos ayudan, nosotros hemos tratado de visibilizar lo más que hemos podido el conflicto de la Tuel. Es decir, lo importante es que más gente hable de la Tuel, porque nos pasa aquí mismo en el norte de la provincia, donde la gente dice, nos encuentra y dice, vos sos de Alvear, sí, bueno, ¿cuándo le van a dar agua a los pampeanos? Como claro, si nosotros fuésemos los dueños de la compuerta o los dueños de la canilla y decidiéramos nosotros darle o no darle agua a nuestros hermanos pampeanos. Y ahí existen normas, existen fallos, el de 1987, y existen un montón de condiciones, por lo cual...
Bueno, justamente acá un tocayo suyo, Gustavo, dice, dejen de utilizarlo políticamente y solucionen este conflicto que lleva tantos años.
Ojalá lo estuviéramos utilizando, claro, políticamente, le contesto a Gustavo, este es un problema que ha pasado todos los gobernadores del 83 hasta ahora en la democracia, han tenido siempre este inconveniente, y con porque esta situación, en el mejor de los casos, la provincia de Mendoza, ganando, no pierde nada. Es decir, que nunca vamos a ganar nada con este conflicto, claro, porque vivimos defendiéndonos nada más. Solamente vivimos defendiéndonos. Hemos logrado una cuestión muy importante, que es que la Suprema Corte también, en este caso, el juicio deje de estar en la sala ambiental para pasar a la sala de juicios originarios, donde ya tuvo un fallo en 1987, y nosotros seguramente insistiremos con que este tema ya está juzgado y que no nos pueden volver a juzgar nuevamente por el mismo tema, ¿no?
Bueno, sobre, relacionado con esto, ustedes saben, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti tuvo una posición respecto a este conflicto que ha sorprendido. Vamos a escuchar lo que decía la senadora sobre Portezuelo del Viento.
Lo que nosotros hicimos es presentar una alternativa a Portezuelo del Viento. Por supuesto que estamos de acuerdo con la construcción del Portezuelo del Viento y todos venimos empujando para que la obra salga. Lo que sucede es que está de vista solamente de un punto de vista hidroeléctrico y lo que nosotros planteamos es que para representar los intereses de los mendocinos necesitamos Portezuelo más el trasvase del Río Grande, porque con eso nosotros ampliamos nuestra barrera productiva, es decir, ampliamos el riego y ampliamos la capacidad que tenemos para cosechar y bueno, para sembrar.
Es verdad que se necesita que el agua irrigue, se necesitan más canales de riego para el aprovechamiento del agua, que si no están impermeabilizados se pierde. Pero hay obras que la provincia de La Pampa nunca hizo cuando se hizo, por ejemplo, la impermeabilización del río Atuel.
Sí, la verdad que yo en el tema de La Pampa no, nunca lo mencioné. Yo lo que entiendo es que, y es así, el Portezuelo del Viento se hace con dinero de los mendocinos, no es un regalo de la nación. Portezuelo del Viento nace desde una transacción, desde la nación.
Hace 50 años que estaba en la obra, el proyecto, ¿no?
El proyecto, pero el dinero de la obra nace de una transacción entre Néstor Kirchner y Julio Cobos, porque nosotros bajamos nuestra demanda ya ganada por la promoción industrial y a cambio de eso nosotros recibimos la obra de Portezuelo del Viento. Entonces, lo que nosotros entendemos y es el aporte que nosotros hicimos al debate es que para representar los intereses de los mendocinos tiene que ser con trasvase, porque nosotros, el río más grande de la provincia, que es el Río Grande, no aprovechamos ni un solo milímetro.
Bueno, sumamos en realidad y hacemos la salvedad de que se refiere aquí a este proyecto sobre Portezuelo del Viento específicamente y no lo que veníamos hablando, que es esta pelea por las aguas del río Atuel, ¿no?
Sí, bien lo mencionabas vos. Son dos conflictos que tenemos abiertos con la
provincia. Con la misma provincia.
Con la misma provincia porque también se ha negado sistemáticamente a la aprobación de las normas de manejo, de las normas de llenado, del impacto ambiental, de todas las normativas que hemos presentado en el COIRCO para la realización de Portezuelo del Viento, La Pampa se ha opuesto también, ¿no? Y con el mismo estilo y el mismo discurso con el Atuel, ¿no? No a Portezuelo del Viento manejado por Mendoza, y nada más lejos que eso, que es quien controla las normas y todo lo demás que hace el funcionamiento de Portezuelo del Viento es el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Atuel, que lo conforman las provincias que son linderas al río Colorado o por cual territorio pasa el río Colorado, que es Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Ahí la senadora, por supuesto que tenemos que hacer el trasvase, es la obra que continúa, es lo que le puede aumentar hectáreas irrigadas al departamento de Malargüe, San Rafael, General Alvear. Va a ser muy bueno en este sentido. El tema es que no es una oposición a Portezuelo. Hay infinidad de proyectos de la realización de Portezuelo. El tema del trasvase lleva más de un siglo. Ya por el año 1911 se hablaba de realizar un trasvase de las aguas del Río Grande, que bien, como decía la senadora, es el río más caudaloso de la provincia y el menos aprovechado, y en estas condiciones se hablaba de un trasvase de las aguas del Río Grande al río Mendoza.
Claro.
Es una obra faraónica, ¿no? Traer aguas desde ese lugar. Pero volvemos a lo mismo. Ya, si lo hacemos, el trasvase por la variante alta, por la variante baja, y la infinidad de proyectos que hay en la utilización integral de Portezuelo del río Colorado, porque no es solo la instalación de una represa como Portezuelo del Viento, existen tres represas más arriba, la instalación de represas sobre el río Salado, más represas hacia abajo, distintas operaciones económicas o ecuaciones económicas que van cambiando a lo largo de los tiempos, porque los precios de la energía es variable, pero lo bueno de esto es que nosotros estamos generando proyectos que generan energía limpia, que generan energía renovable con un uso no consumptivo del agua, sino que, al contrario, trayendo beneficios para la regularización. Y cualquier represa que se haga es totalmente beneficiosa para el riego. Uh-huh. Pero en todos los proyectos siempre está contenido la construcción de portezuelo del viento con una potencia de 210, cosa que es altamente beneficiosa para la provincia de Mendoza. Imagínense, recién conversábamos con usted, Laura, que es General Alvear. Me imagino que debe conocer el Valle Grande.
Sí, claro.
Bueno, el Valle Grande, portezuelo del viento, son aproximadamente 14 Valle Grandes. Claro. Hablamos de 1870 aproximadamente hectómetros cúbicos. Esto es un polo de desarrollo turístico por sobremanera.
Claro, beneficioso desde todo punto de vista.
Y ha sido la política del gobierno de Mendoza. Sea el color que sea que haya tenido el gobierno de Mendoza, desde Cobo, Jaque, Pérez, Cornejo en estos momentos, uh-huh. siempre han dicho que la mejor obra es la obra posible, y la obra posible por los cuales los fondos están destinados específicamente, que es la obra que ha estado contenida en todo el aprovechamiento del río Grande, uh-huh. siempre ha estado conteniendo a Portezuelo del Viento, con mayor importancia, con menor importancia, con mayor o menor tamaño. Entonces, es la obra que debemos hacer. Todo lo demás, por supuesto, y lo estamos y venimos trabajando, pero ya requiere otras aprobaciones en el COIRCO, ya requiere de otro trabajo, y hay que hacerlo y generarlo porque se lo merecen los mendocinos.
Una pregunta desde el conocimiento para tenerlo en cuenta. Sí. El Río Grande es el que delimita con Neuquén.
Exactamente.
¿El uso de su agua no va a provocar, a su vez, problemas con Neuquén? Esta pregunta la dejo picando. Sí,
después del boletín venimos con la respuesta. Estamos hablando con el diputado provincial Gustavo Villegas, que está aquí en la radio, en este panorama federal, en este día miércoles 3 de mayo. Vamos al boletín y después seguimos.
¿Qué pasa?
Estás escuchando Nacional Mendoza, AM960. FM 97.1, y para todo el mundo www.nacionalmendoza.com.ar.
Radio Nacional Mendoza y una línea abierta con la audiencia. 425-7931. Mensaje de texto o WhatsApp al 2615-773447. Otra manera de estar comunicados.
Nacional informa. Datos del tiempo.
La temperatura actual es de 16 grados, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 15 kilómetros, la humedad relativa ambiente del 49%, la presión 942 hectopascales, el viento sopla del sudeste a 7 kilómetros en la hora.
Locales.
Un albañil murió al caer de una obra en construcción en Maipú.
La víctima, identificada como Juan Dotani, de 75 años, se encontraba realizando un contrapiso cuando se descompensó y cayó.
El hecho ocurrió en una obra ubicada en las calles Roca y Sáenz Peña del departamento Maipucino.
Nacionales.
El Frente Renovador y el GEN sellarán alianza electoral.
El acuerdo fue anoche y se dio entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, líderes de ambos partidos.
Las fuerzas políticas conformarán el pacto electoral en un congreso en conjunto a fines de este mes.
Internacionales.
Arrestan a 10 imputados por fraude de carabineros en Chile.
La justicia decretó el arresto domiciliario total en contra de 8 ex carabineros y 2 civiles por los delitos de malversación de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de activos, mientras que dure la investigación de la fiscalía.
El fraude de la institución Carabineros asciende a 17 millones de pesos chilenos, es decir, unos 25,4 millones de dólares, según las últimas pesquisas del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación.
Deportes.
Juventus visitará Mónaco por la Liga de Campeones.
La Vecchia Signora, con la presencia de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, desde el arranque enfrentará al equipo del Principado por el partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League.
El encuentro será televisado por Fox Sports e ESPN 2 desde las 15:45.
Datos del tiempo.
La temperatura actual es de 16 grados, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 15 kilómetros, la humedad relativa ambiente del 49%, el viento sopla del sudeste a 7 kilómetros y para lo que resta de hoy miércoles espera cielo algo nublado, parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables y una máxima de 22 grados.
Informó Nacional.
Estás escuchando Radio Nacional Mendoza, FM 97.1, y para todo el mundo www.radionacional.com.ar.
Panorama Federal, la noticia al instante. Panorama Federal, lunes a viernes de 7 a 10 por Nacional, la radio de todos.
Estamos en Radio Nacional, la radio de todos, con la visita aquí en el estudio del diputado provincial Gustavo Villegas, a quien le agradecemos nuevamente por haberse acercado a la radio. Estamos charlando con algunos temas que tienen que ver con el sur provincial, pero también temas que trascienden y nos interesan a todos los mendocinos, como es este conflicto hoy por el río Atuel con La Pampa y también lo que tiene que ver con Portezuelo del Viento, ¿no? Habíamos escuchado las declaraciones de la senadora nacional Fernández Sagasti, y estábamos hablando en ese contexto. El Nene, ¿le repite la pregunta,
sí,
Nene?
Sí, porque yo le estaba tratando de hacer acordar a Gustavo, que es mucho más joven que uno, que yo de pibe recordaba composiciones hechas a favor de Santa Isabel, por ejemplo, por el uso del río Atuel y lo que había significado para una región importante de La Pampa, que había dejado de recibir el caudal de agua a través de los años. No fue una cosa de un día para otro, y hay muchas razones que no vienen al caso. Y estábamos hablando del aprovechamiento de las aguas del Río Grande, y el Río Grande es limítrofe entre Mendoza y Neuquén. Entonces la pregunta era si el uso de ese caudal de agua por parte de Mendoza no abriría un potencial conflicto con los hermanos neuquinos.
No, muy buena la pregunta, porque siempre uno habla de La Pampa, Buenos Aires y las provincias aguas arriba, y Neuquén también, que es parte del Cuirco. En este caso, la provincia de Neuquén ha votado favorablemente todas las iniciativas de la provincia de Mendoza, principalmente porque ellos la utilización que hacen del sistema del río Colorado lo hacen sobre el sistema, sobre el río Barrancas.
Claro.
Que es el río Barrancas, que después de unirse el río Grande, unirse con el río Chico, se une con el río Barrancas y otros pequeños afluentes y terminan en el río Colorado, generan el río Colorado. Esto le va a permitir, en esta misma obra, también le va a permitir a la provincia de Neuquén la realización de obras sobre la Laguna La Fea, que es el origen del río Barrancas, y también esto va a traer tranquilidad a todo el sistema, porque la Laguna La Fea se encuentra ubicada, es muy parecida, nada más que más agreste, un poco más fea,
como su nombre lo indica.
No, pero es un paisaje extraordinario, como nuestra Laguna del Diamante, ¿no? Tiene esas características de ese nacimiento, nace el río Barrancas desde ahí, y se encuentra sobre unas fallas geológicas que en forma permanente deben ser testeadas por el temor de que en algún momento alguna cuestión sísmica pueda acarrear sobre un desborde de la laguna y una gran crecida del río Barrancas. Todo este tipo de obras, como Portezuelo, como Es Casa de Piedra, buscan no solo la generación hidroeléctrica, no solo la conformación de un polo turístico, sino que es la regulación del río, es decir,
tener control sobre su caudal y demás.
El agua, lamentablemente, en su medida justa es muy buena. El exceso o la falta son muy perjudiciales. Entonces, lo que busca es esto, tener agua permanente en la lo que se necesita, y ser un atenuante de crecidas, que es un elemento que nosotros aquí en el Gran Mendoza no lo tenemos muy en cuenta porque significa las lluvias y todo lo demás, pero bueno, Potrerillo ha estado al 90% en varias de nuestras oportunidades y bueno, y la verdad que muy bien, resiste, funciona, pero esa es su principal función, ¿no?
Bueno, aquí nos preguntan por la ruta 188, supongo que tiene que ver con este anuncio que hizo en el informe que el jefe de gabinete habitualmente hace en alguna de las cámaras, en este caso en la Cámara Alta, confirmó que había dos obras que quedaban suspendidas, que tienen que ver con Mendoza. Una de ellas es la construcción del túnel de baja altura del ferrocarril Trasandino Central y la traza del camino sobre la ruta 188 en el tramo de Departamento General Alvear y Malargüe. ¿Qué va a pasar con eso? Que también es un reclamo importante para quienes transitan diariamente por ese tramo de la ruta 188.
Sí, la verdad que sí, es la extensión. Recordemos que esta ruta era originariamente ruta provincial 184. Después el gobierno de Cobos, terminando en el gobierno de Jaque, pasa a la Nación, a la ruta 188, que une la famosa ruta Bowen-Lincoln en su momento, que pasa por Alvear y tiene como destino el paraje de las Juntas, allí en el Sosneado, entre el límite entre Alvear y entre Malargüe y San Rafael, lo que hace y uniría lo que sería la futura construcción del Paso de las Leñas y el Paso del Pehuenche más al sur de la provincia de Malargüe. Lamentablemente, en este informe del jefe de ministros, había en su momento, nosotros la semana pasada aprobamos un pedido de informe a Vialidad Nacional y a Vialidad Provincial para que nos informaran de esta situación, que también nos tomó por sorpresa y nos alertó, ¿no? Porque nosotros sabíamos que los convenios ya estaban, las sesiones para estos 21 kilómetros que se están terminando y que han comenzado en el día de ayer a terminarlos, la primera de las empresas, recordemos que esta es una UTE de tres empresas, pero bueno, no tenía actualizada la información el jefe de gabinete y la preparación de su informe fue anterior a la realización de los convenios para que la ruta 188 siga en movimiento.
¿Esto quiere decir que va a continuar la obra?
Ya continúa la obra, ya está en continuidad la obra, esto es un esfuerzo que lo tenían previsto, pero bueno, en el momento de realización del informe del jefe de gabinete, en los convenios faltaba el traspaso, faltaban el traspaso de las obras provinciales a nacionales. Recordemos que esto fue licitado en el segundo año del gobierno de Pérez. Se demoró, no se pagó, tuvimos que pagar una sobrevaluación de mayores costos de prácticamente el 40%, que si uno saca la cuenta, en vez de hacer 21 kilómetros, ¿sí? Podríamos haber hecho 8 kilómetros más, prácticamente. Si hubiésemos sido responsables y hubiésemos pagado como correspondía, el dinero no se tenía, pero si lo hubiésemos programado y planificado como debíamos, no tendríamos 21, hoy estaríamos hablando de 29 y un
kilómetro. Bueno, como ha pasado
más
con tantas obras, sobre todo viales en los últimos años.
Las viviendas. Menos mal que no tuvimos a Lázaro Báez nosotros, sino que era una UTE de algunas empresas provinciales que estaban.
Bueno, pero funcionaron como por lo menos lo que se le está achacando hoy a este empresario, ¿no? Porque funcionaron mal y por eso las obras no se hicieron.
Sí, sí, y del Estado también se obligaba a cosas sin poder garantizarle a los empresarios eso, lo que traía que el personal que ellos tenían quedaran desafectados, sin trabajo. Bueno, es todo una cadena que va con eso. Pero bueno, debo informarles también que en esta ruta, ya a partir de hace unos 20 días, ya tenemos el primer colectivo de línea que une por esta ruta el departamento de Alvear con el departamento de Malargüe, haciendo un viaje semanal, una ida y una vuelta por semana, que es también una forma de incentivo. Así comenzó la ruta 153 de las Catitas, que para nosotros es muy valiosa, claro. Nos permite ahorrar mucho
tiempo.
Un montón de tiempo.
Y tránsito.
Y descargar lo que es la 143, que es Mendoza, Mendoza-San Rafael, y poder desviarse por ahí. Comenzó de la misma forma, con un viaje de un colectivo, de línea, que iba por ese camino de tierra difícil, demoraba el tiempo.
Pasaba por ahí, por Ñacuñán, por Aristide Villanueva,
Montecomán, Real del Padre.
Y ya es un lugar, es una alternativa muy, muy elegida.
Hoy es una alternativa a todos aquellos que viajan al sur.
Claro.
Sí, claro.
Es muy utilizada. Así que esperemos que este polo de desarrollo tiene que darse, porque la provincia de Mendoza necesita crecer en forma homogénea. Ya lo hemos expresado en nuestro plan de desarrollo territorial, el plan territorial para la provincia estratégico para la provincia de Mendoza, donde eso sería una nueva comunicación, no solo de los mendocinos hacia el país de Chile, sino de todo lo que sería el oeste pampeano, el sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, el sur de San Luis. Abriría grandes posibilidades para toda la Argentina, ¿no?
Bueno, ojalá se concrete en poco tiempo, sea una realidad y sea una alternativa, como lo decía. Le queremos agradecer por este tiempo aquí en la radio, la verdad que ha sido un gusto, y bueno, hay algunas preguntitas allí que han quedado, algunos saludos, pero se lo vamos a acercar al diputado. Un gusto, de verdad, tenerlo aquí.
Muchas gracias a ustedes, la verdad que me he sentido muy cómodo. Cuando quieran.
Mate por medio, acá se toma mate.
El mate ha sido excelente, creo que ha sido lo mejor de la mañana. Pero bueno, pásenme las preguntas y trataremos de contestarlas a todas dentro de las posibilidades, eso sería muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos charlando con el diputado provincial Gustavo Villegas aquí en este Panorama Federal.